Vídeos en TikTok, fotos en Instagram, chats en grupos de WhatsApp. Hay que reconocer que los adolescentes de hoy se manejan en ámbitos a los que nosotros pues no hemos llegado hasta la edad adulta. En la mayoría de los casos, además, es que tienen más capacidades, ¿no?, que nosotros para salir adelante en todas estas nuevas redes sociales. Pero hay que recordar que son muy jóvenes, que son adolescentes, y hay cosas que se les pueden escapar. Por ejemplo, ¿ellos saben realmente lo que pueden o no colgar en redes? Y a lo que se enfrentan si se equivocan. A lo mejor lo cuelgan porque les parece una broma divertida, ¿no? Pero a lo mejor esa broma divertida resulta que atenta contra la intimidad de sus compañeros. Por ejemplo, imagínate que graban en los gimnasios, ¿no? Y dicen, ah, mira qué divertido esto, ¿no? Aquí, y lo cuelgan en redes. ¿Qué pasa, además, si quienes comparten son también menores? ¿Cómo hacerles comprender las consecuencias de sus actos? ¿Qué dice la ley? ¿Saben que pueden estar cometiendo un delito? Mire este dato también muy interesante. El 60% de los padres españoles reconoce que dedica una hora o menos a educar a sus hijos sobre seguridad y privacidad en Internet. Una hora en total, ¿eh? El problema es que la mayoría no sabe cómo actuar en casos de este tipo. Laura Dávara Fernández de Marcos es profesora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, está claro que los adolescentes se manejan muy bien en redes, pero también es verdad que a veces cuelgan determinado tipo de contenidos que, bueno, a veces quizá voluntariamente y otras pues por ignorancia, no les dan demasiada importancia, resulta que no lo pueden hacer. Atenta, entre otras cosas, puede ser contra la libertad de otros menores, por ejemplo, aunque sean sus iguales. Y esto podría tener consecuencias. ¿Saben realmente los jóvenes lo que pueden o no colgar en redes, Laura?
No lo saben para nada. Además, te hablo por experiencia porque doy muchísima formación en colegios, tanto a menores como a padres como a profes. Y te diré que no lo saben ni unos ni otros, ¿eh? No solo los menores. Muchas veces, pues lo que decías, ¿no? Los padres pues tampoco saben. Entonces, pues es importante decírselo. Es cierto que cada vez se va sabiendo un poco más, porque cada vez la gente denuncia un poquito más, conoce un poquito más sus derechos, ya van saliendo a luz noticias, ¿no?, sobre sentencias, sobre resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, sancionando este tipo de conductas, y bueno, pues poco a poco se va sabiendo un poco.
Dices que no lo saben ellos, pero que tampoco lo saben sus propios padres, es decir, los adultos. Por lo tanto, difícilmente se les puede enseñar a ellos algo que los adultos tampoco sabemos, ¿no? Independientemente de que hablemos poco con cómo vemos con los hijos, ¿no?, sobre estas cuestiones. Vamos a poner, si te parece, Laura, algunos ejemplos concretos y que además hemos visto recientemente, ¿no?, y que a lo mejor saltan a las noticias. Es muy común, es un tema tremendo, pero hemos visto vídeos, por ejemplo, de agresiones, ¿no?, de tipo bullying y demás en el colegio. Y que de repente esos vídeos aparecen, ¿no?, en redes y son compartidos, además, por los propios jóvenes, que en muchos casos son menores. ¿Esta conducta es delictiva?
Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto, habría que analizar, ¿no? Pero tal y como lo comentas, claro que, de hecho, podría ser integrado dentro de varios delitos, ¿no? De delitos contra la integridad moral, de delitos de odio, de delitos de injurias. Bueno, habría como varios, ¿no? Y en función de cómo se comporte el menor y cuál sea el caso exacto, pues hablaríamos de un tipo de delito o de otro, ¿no? Entonces, o sea, yo en esto sí que quiero hacer gala o mencionar o recordar que hay una herramienta muy poco conocida, a mí con que una sola persona me esté escuchando y la utilice, creo que ya se hace mucho bien. Es una herramienta gratuita que pone a disposición de todo el mundo, adultos y menores, pero está sobre todo enfocado en el tema de menores, que es el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Es una herramienta que permite la eliminación urgente, ¿vale?, por eso se llama canal prioritario, uh-huh, de este tipo de contenido que, pues del que tú me hablas, ¿no?, que aparece en redes sociales y es contenido violento o sexual o que causa un daño grave, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una herramienta muy, muy poco conocida para todo el bien que puede hacer, y yo lo pondría en conocimiento tanto de menores como de adultos, ¿no? Porque muchas veces cuando el menor, imagínate que él es la víctima de ese ciberacoso, ¿no?
Sí.
Se ve pues ridiculizado en un vídeo de TikTok o tal, y lo último que hace es decirlo a sus padres porque siente miedo, vergüenza, piensa que le van a castigar, piensa que no le pueden ayudar. Hay un mito terrible de que en Internet no hay ley y que no hay derechos, y es mentira. Entonces, pues el menor se ve como muy angustiado y se calla, ¿no? pues mira, al menos que sepa que tiene una herramienta que puede utilizar, ¿no? Es muy fácil, se hace por internet, es gratuito y, hombre, si eliminas ese vídeo, no te voy a decir que elimines el daño totalmente, pero lo limitas, ¿no? Limitas que esa difusión vaya a más y, por tanto, que el daño vaya a más.
Pero entonces, si un menor se ve en alguno de estos vídeos, ¿no? Efectivamente, que puede ser, bueno, y los hemos visto en varias ocasiones, la víctima, pues, por ejemplo, de agresiones o de una, o sea, una novatada, por ejemplo, ¿no? O una broma muy pesada o que realmente es ridiculizado por otros compañeros de clase y lo utilizan como bullying, además, en redes. O sea, puede acudir entonces a este canal prioritario de la Agencia de Protección de Datos y directamente eliminar el vídeo.
Totalmente. Bueno, se solicita la retirada, ¿no? Entonces la agencia estudia el caso. Es verdad que en la página web de la agencia ya tengo que ser el organismo garante de proteger los datos personales, ¿no? Y al final muchas veces se nos olvida y parece como que la protección de datos no es importante y es un derecho fundamental. Y la imagen, la voz, el vídeo, al final todos son datos personales de ese menor, ¿no? Entonces lo puede pedir el propio menor u otro compañero, otra persona que sea consciente de ese vídeo y decir, oye, que aquí está un vídeo en TikTok, en Instagram, en la red social que sea, ¿no? Que se está difundiendo y, hombre, se está causando un daño grave. Entonces a mí me parece una herramienta de lo más útil y muy poco conocida para lo útil que es. Obviamente luego hay otras vías, ¿no? Pero...
Sin duda. Laura, y otra cuestión. Una cosa es cuando uno es víctima, ¿no?, de alguno de estos vídeos. Pero ¿qué pasa cuando de repente hay un vídeo que atenta contra la intimidad de, por ejemplo, un menor, tanto porque es humillado quizá, o porque es agredido, o bien porque, bueno, atenta contra su privacidad, a lo mejor le han pillado efectivamente en el gimnasio en un momento determinado, o bien incluso un vídeo con contenido sexual, alguien lo graba, alguien lo sube, y otros jóvenes menores... No sé si, sabiendo o no que cometen, ahora me lo dirás tú, una ilegalidad, le dan a, lo retuitean, por decirlo así, y difunden mucho más, amplían esa difusión. Eso también es un delito.
Sí, por supuesto que sí. Esto ya es un delito que estaba contemplado en el Código Penal desde la reforma de 2015 y ahora la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que está ya a punto de publicarse en el BOE, que se acaba de aprobar, está incrementando esas penas para las personas que lo difunden, tanto penas de cárcel como de multa, ¿no? Y también impone penas de cárcel y de multa para quien crea perfiles con ese contenido, perfiles y con el objetivo de humillar, ¿no? Entonces es importantísimo, o sea, yo no soy especialmente fan, permítame la expresión, de concienciar a base de sanciones, pero sí que es cierto que creo que hay que ser transparente y decirle a los menores, oye, tienes una responsabilidad, ¿no? También es cierto, y tenemos que ser claros en esto, no es lo mismo un menor de 14 años que un menor de edad mayor de 14 años a nivel de responsabilidad penal, ¿vale?
Porque claro, hombre, las sanciones no serán las mismas, obviamente.
Eso es, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor dice que su ámbito de aplicación entra a partir de los 14 años, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el menor de 14 años que cometa ese acto no sea responsable, quiere decir que no es responsable penal, pero hay otras responsabilidades, ¿no? Hay casos en los que los padres pagan la multa, ¿no? Yo hay un caso que cuento siempre porque parece como que WhatsApp no es muy importante o lo que sea por WhatsApp no tiene que ser penalizado, ¿no? Porque todo el mundo pues pone verde por WhatsApp, insulta por WhatsApp, que todo el mundo no, pero entiéndeme, como que está un poco generalizado, ¿no? Hay una sentencia en la que se condenó a unos padres a pagar 2.800 euros de multa porque su hija creó un grupo de WhatsApp con el único objetivo de humillar a una compañera. Entonces, la compañera ciberacosada, vamos a decir, se salía del grupo una y otra vez y la volvían a meter para seguir insultándola. Entonces, claro, en la sentencia, cuando tú te la lees, lo que dices es, oye, mira, esto no fue sin querer, ¿no? O sea, hubo ensañamiento y esto no fue ni siquiera una mera broma de, bueno, es que los niños son crueles de pequeños. No, esto tiene consecuencias, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria de contarles ejemplos reales, no tanto decirles, es que hay mucha gente mala en Internet y mucho cuidado. Que sí, que eso se les puede decir, pero contarles ejemplos reales de cosas que les pueden pasar y de responsabilidades que tienen y de, bueno, mantener una cierta coherencia, ¿no? También incluso con vistas a medio-largo plazo de las implicaciones que tiene de lo que publicas y lo que y lo que no publicas, ¿no? O sea, internet tiene memoria, es así.
Sí, sí, súper interesante, Laura. Falta, me parece a mí, falta mucha información, falta mucha didáctica en esto. Es decir, no te digo que, no sé si tiene que haber cursos al respecto, incluso formación en este sentido, incluso en los propios colegios. ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, parecía que esta entrevista estaba preparada, pero no. Nosotros en el despacho tenemos un curso para padres, que ya te digo que nosotros damos mucha formación en colegios desde hace muchos años, y un día pues un profesor me levantó la mano y me dijo: mira, Laura, me interesa mucho esto de cuentas como profesor, pero me interesa más como padre, ¿no? Estoy pensando más en mis hijos, en cómo ayudarles, en cómo enseñarles a configurar la privacidad de las cuentas, ¿no? Porque hacemos talleres en los coles y todo. Entonces creo que falta muchísima formación. Como curiosidad te diré que la LOPDGDD, que es la Ley Actual de Protección de Datos, contempla un artículo que se llama Derecho a la Educación Digital, donde dice que van a hacer obligatoria esta formación en los colegios, pero que para eso se tiene que aprobar una ley que todavía no se ha aprobado, ¿vale? Entonces, yo desde aquí animo a todos los colegios a que no esperen a que se publique esa ley, que ya den formación en ese sentido. O sea, es algo que, igual que ahora se forma más en la educación emocional, en la educación personalizada, en comer bien, en un montón de cosas súper importantes, pues también hay que formar en esto, ¿no? Y formarse, formarse.
Pues sí, no todo vale en redes sociales, puede tener consecuencias y puede tener consecuencias importantes, incluso en forma de, como vemos, de multas, que obviamente si son menores pagarían sus padres, pero ahí están, y conviene desde luego conocer los límites. Por cierto que Laura eres autora de un libro que es Libro Definitivo sobre redes sociales claves para padres y educadores, por si alguien quiere indagar un poquito más en esta cuestión. Laura Dávara Fernández de Marcos, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar, buenas tardes.